Linterna lo pone hoy Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco sigue mirando a la guerra, pero pisando suelo español. Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, titular. En algunas sedes de Izquierda Unida se han celebrado reuniones con grupos próximos a los prorrusos del Donbass. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, se trata, Ángel, de al menos dos reuniones que se celebraron en Madrid los días 25 y 26 de marzo, como dices, en dos sedes del partido que dirige el actual ministro Alberto Garzón. Una de ellas fue en Aluche, en la calle Seseña, y la otra en Puente de Vallecas, en la calle Sierra de Cambronero. Y bueno, consistieron en unas charlas impartidas por personas próximas a los movimientos prorrusos, separatistas, del Donbass. Recordemos que hablamos de esa región donde hay dos localidades rusófonas en el este de Ucrania que llevan en guerra con Kiev desde que se declararon independientes en el año 2014 y que precisamente defender la independencia de esas dos localidades es la justificación que ha usado Vladimir Putin para invadir Ucrania hace más de un mes. Y claro, pues los encargados de esas charlas, como te puedes imaginar, Ángel, tienen un discurso en el que comparten casi todas las tesis del relato del Kremlin.
¿Quién las organiza?
Pues mira, las organiza un grupo que se llama la Brigada Rubén Ruiz Ibárruri, te sonará el nombre. Uh-huh. Deben el nombre, la denominación de esta brigada al hijo de Dolores Ibárruri, que es la histórica dirigente del Partido Comunista de España, más conocida como la Pasionaria, que se exilió en Rusia precisamente tras la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, su hijo luchó en la Guerra Civil y luego también en la Segunda Guerra Mundial, y murió en la batalla de Stalingrado, siendo muy joven. Bueno, basta ver esta presentación, el nombre de esta brigada, para entender que es un grupo marcadamente de extrema izquierda. Realizan desde hace años viajes a Lugansk y a Donetsk a apoyar a los cristianos, a los rusos de la región. Y bueno, como te detalle, aunque ahora te profundizaré más, una de las charlas mantenidas en la sede de Izquierda Unida estuvo en todo momento presidida por una bandera de la Lugansk independiente prorrusa.
En cuanto al mensaje, Reque, ¿qué dicen?
Pues mira, usan expresiones como, cito textual, los nazis de Kiev. Aluden constantemente a que el gobierno de Ucrania avala y acoge el fascismo. Son muy beligerantes con la OTAN. En ese sentido, Ángel, tienen un discurso comunista clásico, aunque también hacen hincapié, por ejemplo, en los ataques de tropas ucranianas a la población civil, lo comparan con las tropas franquistas, en fin. Una de sus caras más visibles es la de un joven que se llama Ramiro Gómez, y de hecho tiene varias entrevistas publicadas, tanto en prensa como en YouTube, en vídeo, y ha ganado mucha presencia en las últimas semanas en medios declaradamente antisistema. Mira, te pongo para que escuches un ejemplo de lo que son sus pensamientos. Esto decía hace solo un par de años. A ver a qué te suena.
Digamos que tiene unos yacimientos muy importantes de gas. Esta es la guerra de los hidrocarburos. Merkel, Estados Unidos, la OTAN, lo que hacen es organizar, armar, preparar y financiar a un montón de neonazis con la intención de quedarse con el gas de la región del este de Ucrania. El fascismo, pues por supuesto que está. De hecho, Svoboda, Pravi Sektor y el propio Poroshenko, que es el actual presidente ilegítimo de gobierno, son fascistas, son abiertamente neonazis, no lo ocultan.
Qué empanada mental tiene la peña, ¿eh? Oye, ¿qué te han dicho en Izquierda Unida?
Pues nada, realmente nada, porque les llamábamos para consultarles y, bueno, nada, a ver, ellos, bueno, lo que argumentan es que el contenido de esas charlas no afecta a sus valores pacifistas. Como apunte, te diré que la brigada Rubén Ruiz Ibárruri difundió en las redes algunas fotos de estas reuniones en sede de Izquierda Unida, y en todas ellas aparecen con la cara pixelada, es decir, ocultando su rostro para que no se les identifique.
Caramba. Hay gente pato. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias a la escucha de las voces del día. Carolina Darias, ministra de Sanidad. Mecane.
En dos semanas nos despedimos de las mascarillas en interiores. La ministra cree que es el momento apropiado para ello.
Gracias al altísimo nivel de inmunización que tiene la población, nuestra situación está en un contexto favorable. Desde la progresividad, desde la gradualidad y contando con el asesoramiento de las personas expertas, el 19 de abril llevaremos un Real Decreto Ley en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el interior.
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
Lleva meses esquivando la pregunta de cuándo van a ser las elecciones en su comunidad y ahora dice que junio podría agotarse la legislatura. Son necesarios unos presupuestos.
Andalucía necesita unos presupuestos para los fondos europeos que tienen que llegar y que están empezando a llegar, y sobre todo para tener instrumentos y poder adaptar nuestra economía a la inflación y a las circunstancias que se están viviendo también como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El Papa Francisco, durante la audiencia de los miércoles,
ha vuelto a tener palabras muy duras sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y la matanza indiscriminada de los ucranianos.
Crueldad siempre più orrende.
Crueldad cada vez más horrenda, cometida también contra civiles, mujeres y niños indefensos. Son víctimas y su sangre inocente clama al cielo e implora que se ponga fin a la guerra, que cesen las armas, que se deje de provocar muerte y destrucción.
Diseminar muerte y destrucción.
Mari Carmen Martín Gómez, experta en fiscal del despacho Martín de Vidales en Segovia.
Ya podemos presentar la declaración de la renta y un año más, quien haya estado en un ERTE tendrá que tenerlo en cuenta al tratarse de un segundo pagador.
Al tener dos pagadores, si uno de ellos supera 1.500 euros, su obligación de declarar se reduce, y entonces si en el tramo de los 14.000 euros tendría obligación de declarar, que puede que anteriormente, si solamente tenía un pagador, no tuviera esa obligación.
Y el sonido musical, Ed Sheeran.
Buenas noticias para el cantante británico. Ha ganado la batalla legal tras demostrar que no plagió esta canción, que es la más escuchada en Spotify. Le acusaban de haber copiado partes de un tema publicado en 2015, pero al final la demanda ha quedado en nada. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Svitlana tiene 40 años, lleva 20 viviendo en España, 15 de ellos trabajando como intérprete y traductora de ucraniano, español, español-ucraniano. Hoy ha sido el centro de todas las conversaciones.
Imaginen eso, solamente imaginen eso. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con unos bolígrafos.
¿No? Svitlana es la intérprete que ayer tradujo el discurso del presidente Zelensky en el Congreso. Su intervención no pasó desapercibida. Tenía la voz nerviosa, al principio muy dubitativa, algo atropellada. Hoy se ha despertado con cientos de comentarios que la ponen, la critican en el trabajo. Ella dice solo trató de hacerlo lo mejor posible. En sus años de experiencia ha traducido documentos de ciudadanos ucranianos, pero nunca se había enfrentado a un momento tan importante. Lo ha contado hoy aquí, en Mediodía COPE.
Claro, en lo que él estaba interviniendo en otros parlamentos de otros países, yo para mí misma siempre me entrenaba yo misma. Vale. Incluso así creo que hay que entrenarse incluso más.
La responsabilidad que sentía con su país y con su presidente, ponte en su lugar, ¿eh?, en un momento tan complicado, fue lo que hizo que perdiera los nervios. Llevaba una semana preparándose para ese día. Pero solo de pensar que Zelensky se estaba refiriendo a ella y a su familia, a su ciudad, hizo que tuviera que aguantarse las lágrimas en más de una ocasión.
Estamos haciendo, no que es una cosa, nos toca a nosotros mismos. Lo que estamos traduciendo te toca a ti en primera persona. Y lo traduces y lo pasas por ti mismo. Y por eso, claro, que es una normal reacción ponerse a llorar o eso. Sí, es normal. Sí. No llora, yo no lloraba porque me controlaba, pero sí que estaba al puntito así. Bueno, gracias a los compañeros que me ayudaban del Congreso y todos que me tranquilizaban, claro, no lloraba.
Hay que ponerse en el lugar de la pobre Svitlana, ¿eh? A todo esto, su familia sigue allí en Ucrania. Sus padres y su hermano están en Leópolis, la ciudad donde ella nació.
Bueno, de momento están bien, pero no les he llamado hoy todavía, no sé cómo están. Pero bueno, mis padres son muy mayores, tienen 80 años y no pueden desplazarse. Mi padre tiene Parkinson y por eso no puede ni moverse de un sitio para otro. Así que es solo como pedir a Dios que por lo menos a ellos no les toque y ya. Es muy complicado.
Ponte en el lugar de esta traductora, ¿eh? Una cosa es que el Congreso le contrate, que haga el trabajo lo mejor que pueda de una traducción oficial, pero ponte en el lugar de esta persona que tiene a la familia allí, en guerra, a sus padres, a sus hermanos, que está oyendo al presidente pedir apoyo, hablar lo que está pasando a sus vecinos, y que tiene que ser fría como un témpano para ponerse a traducir en un español, si es posible, perfecto. Svitlana recordará para siempre la emoción de un día como el de ayer, por ella, claro, por su familia y por todos los ucranianos. De las bromas, los chistes, las mofas y los memes, mañana, si Dios quiere, ya no se acordará nadie.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Thank you.
Noticia importante, porque el ejército de Putin ha intentado tomar ciudades de Ucrania, pero apenas ha tenido éxito. Ha bombardeado mucho, ha matado a civiles y ha destruido edificios e infraestructuras, pero sus avances han sido limitados.
Es el fragmento del informativo de Antena 3 Noticias 2 que dirige y presenta Vicente Vallés. Un fragmento que bien podría formar parte de la trama de su última novela. En los distintos escenarios en los que se desarrolla la intriga hay un ruso, un agente del KGB que busca, por encima de todo, alterar el orden mundial y devolver a Rusia el poder que tuvo en el pasado. ¿A qué te suena de algo? Bueno, también hay espías de todos los colores y momentos históricos que desencadenan una serie de acontecimientos que desembocan en una novela que hará que te preguntes si de verdad una novela es ficción. La obra se titula Operación Kazán y es el último premio Primavera de Novela 2022. Vicente Vallés, colega, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, por curiosidad, ¿cuándo la entregaste? No cuando empezaste a escribir. ¿Cuándo dijiste a la editorial, que en este caso es...?
Espasa.
Espasa. ¿Cuándo dijiste a Espasa, toma?
Pues no hace mucho, porque como se presentó al premio Primavera de Novela, pues hay un plazo mínimo en el que tienes que presentarlo antes de que se reúna el jurado. Lógicamente tienen que leer las obras y después tomar la decisión, de manera que estamos hablando de finales del año pasado, primeros días de este año.
Ya, pero es que la guerra empezó hace un mes.
Sí.
Y lo has clavado, macho.
Bueno, es verdad que ha coincidido la invasión de Ucrania con la publicación de la novela, y es verdad que alguien que pueda leer la novela ahora podrá pensar, bueno, esto se parece mucho, ¿no?
Te ha venido de perlas, tío.
Se parece mucho, ha coincidido. Es verdad que ya puedo decir en mi descargo que en mi libro anterior, El resto de los rusos muertos, publicado en 2019, se avanzaba mucho de lo que está pasando ahora.
Sí.
De lo que ha pasado entre entonces y ahora y que ha desembocado en la invasión de Ucrania por parte de Putin.
Y entonces, cuando te documentas, cuando te pones a estudiar, cuando hablas con expertos sobre el personaje, ¿tú podías prever como analista? Yo no, ¿eh? ¿Tú podías prever como analista que podía acabar haciendo algo así?
Bueno, que fuera exactamente una invasión de Ucrania al estilo de como lo ha hecho, pues bueno, eso podría ser una opción, pero no creo que nadie se pudiera atrever hace ni siquiera dos semanas antes de que se produjera la invasión a ponerlo por escrito, es decir, esto va a ocurrir. Es decir, también que la CIA se atrevió a decirlo y no se equivocó en mucho, ¿eh? No se equivocó en mucho y lo dijo el propio presidente Biden, ¿no? con datos de la inteligencia americana. Lo que sí era previsible es que íbamos a tener, como estamos teniendo, y no solamente por la invasión de Ucrania, sino ya desde mucho antes, una situación de gran inestabilidad provocada por Putin. Y esto ya lo aventuré en el libro anterior, ya digo, publicado en 2019, cuando no tanta gente se ocupaba de eso, y ya en ese libro se especifica que cosas como la que han pasado, o muy parecidas, se iban a producir, y ya se estaban produciendo con antelación, aunque nadie hablara de ellas.
Es verdad. Crimea, Lugansk, Donetsk, etcétera, etcétera, Tartush en Siria,
sí, y previamente el protagonista en Georgia, claro, también, claro. Así que estamos ante un personaje que actúa así.
Yo perdón por la autocita, pero tres semanas antes del inicio de la guerra, aquí el colega Matamoros y yo con otros dos estábamos en Kiev, cuando los americanos empezaron a sacar
a sus nacionales, etcétera,
y la Unión Europea también lo pedía. Jamás pudimos pensar que iba a ocurrir lo que ocurrió.
Seguramente porque los que no tenemos la mentalidad que tiene Putin tendemos a pensar que determinado tipo de cosas no se hacen. Pero él tiene una mentalidad completamente diferente y por eso hace cosas que nadie más hace. Y luego tenemos que asumir algo que quizá en esta sociedad democrática, europea, occidental, en la que vivimos, en la que nos hemos criado y de la que disfrutamos, pensamos que todo el mundo se comporta como nos comportamos nosotros. Y no es así, por desgracia. La historia está llena de casos en los que un régimen dictatorial invade un país vecino. Es muy difícil encontrar el caso de un país democrático que invada a un país vecino.
Sí, por su propia opinión pública.
Sí.
Claro. ¿La realidad supera la ficción? Dicho de otro modo, ¿lo que está pasando, esos servicios secretos, esa inteligencia, supera Operación Kazán?
Mira, yo te digo, si hace unos meses se hubiera publicado esta novela y esta novela hubiera incluido una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, dirían que estaba exagerando.
compaginas el curro con la novela? O sea, es decir, tú piensas en tu audiencia de esta noche, no en la de dentro de un mes, la de esta noche. Tú piensas en el contenido del programa, quizás el de mañana, no puedes ir mucho más allá tal y como está la actualidad. Claro. Joder, ¿cómo estructuras la cabeza para escribir una cosa histórica, aunque sea historia reciente, con tanto tiempo, con tantos meses de entrega, con tanta documentación a futuro? Me parece un esfuerzo intelectual tremendo.
Bueno, casi es una necesidad también, yo creo, que viene bien, porque es verdad que en nuestra profesión, la tuya y la mía, estamos tan metidos de lleno en el minuto a minuto.
Total.
Que quizá conviene reservar algún rato en el día para pensar en otras cosas que no sean esta misma noche, el informativo de esta noche o el informativo de mañana. Y de alguna medida es una tabla de salvación para nosotros también, y en mi caso, que soy muy aficionado a lecturas históricas y, por supuesto, a muchas novelas de espías que he leído en muchos años, pues para mí ha sido un entretenimiento enriquecedor, porque me ha permitido investigar más cosas que ya conocía aproximadamente, pero que me ha permitido conocer muchos detalles que desconocía y ofrecerlos a los lectores en esta novela.
¿Y te viene bien?
Viene muy bien.
Es casi como un oxígeno.
Sí, viene bien. Es cansado, ciertamente, porque le tienes que dedicar mucho tiempo, un tiempo que habitualmente no tienes y lo tienes que sacar de aquí y de allá. Es verdad que por eso también me ha llevado tanto tiempo escribir la novela. Ha tardado 3 años en hacerla. Seguramente, si yo me dedicara solamente a escribir novelas, pues en un año quizá o menos lo podía haber escrito el libro, ¿no?
Pero es impresionante el ejercicio mental, ¿eh? O sea, ahora mismo que estamos hablando, estás pensando en el informativo de mañana a las 9. Y a la vez, mañana por la mañana, que tengas una hora de tiempo, te pones a pensar en la siguiente novela que vas a entregar dentro de 3 años. Es acojonante.
Bueno, sí, no te lo planteas tanto así. En pero realidad, así. Cuando empecé, sí, es cierto que es así, pero cuando yo empecé a escribir Operación Kazán, ni siquiera estaba seguro, por un lado, si iba a terminarla. Era la primera vez que me metía a escribir una novela. Había escrito 2 ensayos previamente, pero no es lo mismo. Y bueno, me metí en la aventura esta de hacer una novela. No sabía si la iba a terminar. No sabía si al cabo de 20 páginas ahí se iban a quedar metidas en un cajón para siempre. Y tampoco tenía claro de que si la terminaba la fuera a intentar publicar, porque tampoco estaba convencido de que yo estuviera en condiciones de escribir una novela que mereciera tal nombre.
Ya.
De manera que, bueno, al final ha sido así, ha ido bien, y bueno, los miembros del jurado del Premio Primavera han considerado que es una lectura que puede ser enriquecedora para los aficionados a la literatura, también para los aficionados a la historia, porque hay, en buena medida, es mitad una novela de espías y mitad una novela histórica, y bueno, espero que sea así, que lo puedan disfrutar.
Hago un paréntesis. ¿Cuál es el secreto del éxito? Sé sincero, autocrítico. De Vicente Vallés, periodista, a las 9 de la noche.
Ups. Esto normalmente debe decirlo otra persona, ¿no?
Pregúntaselo al público,
¿no? Que no sea uno mismo, ¿no? No siempre es fácil.
Sí, pero te está yendo estupendamente, por algo será.
Bueno, supongo que tanto cuando te va bien como cuando te va mal, que a nosotros también nos ha ido mal, a mí personalmente también me ha ido mal en otras épocas, suele ser una suma de circunstancias. Algunas dependen directamente de tu trabajo y otras no. Entonces, la parte que no depende de tu trabajo, en lo malo y en lo bueno, tiene mucho que ver, al menos en televisión, con, digámoslo así, los programas que van a tu alrededor del informativo.
¿En la competencia o en la tuya?
En la competencia y en la tuya, en ambas. ¿Qué tal funcionan los programas que, digamos, que te arropan dentro de tu cadena, y qué tal van los programas que arropan a tu competencia en los programas de otras cadenas de televisión? Bueno, eso influye mucho en la televisión, seguramente más que en la radio, que tiene otras claves diferentes, pero en la televisión sí es así. Y luego está la parte que sí depende directamente de tu trabajo. Y ahí, bueno, pues no sé, lo que podemos decir es que nosotros trabajamos como nos sale trabajar y nos gusta contar las cosas.
Sí, pero has encontrado una fórmula, que es arrancar a las 9 de la noche con un mensaje muy potente, de autor, que
bueno,
dirían los clásicos.
Sí, hay quien puede considerar eso. Yo he estudiado mucho el periodismo anglosajón, al que admiro.
The captioning for this program is brought to you by...
Y muy especialmente al periodismo anglosajón en televisión, que tiene una tradición mucho más larga que la nuestra. Y hay algo que los estudiosos del periodismo anglosajón suelen decir: el periodismo no solamente contar los hechos, sino también analizarlos, ponerlos en la perspectiva en la que se producen esos hechos. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer.
Volvemos a Operación Kazán. Edita Espasa, firma Vicente Vallés. La novela parte de unas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Por cierto, es una mujer quien alcanza la Casa Blanca. A partir de ese acontecimiento, el lector viaja al pasado hasta el momento en el que se maquina el mayor plan de espionaje jamás ideado. Este viaje hace que vivamos acontecimientos tan decisivos como la Revolución Rusa de 1917.
La creencia de Lenin en la profunda fragilidad del gobierno provisional estaba justificada. La Revolución de Octubre había empezado y el intento de golpe de Estado bolchevique desencadenó una guerra civil que duraría hasta 1922.
La Segunda Guerra Mundial. Concretamente, el desembarco de Normandía.
¡Sargento Hoffman! ¡Saque a sus hombres de la playa!
Y la caída del muro de Berlín.
De repente se produce lo que parece casi un milagro. Un oficial abre la verja. Todos se abalanzan sobre él. Estas son las únicas imágenes tomadas desde Berlín Este, del momento auténticamente histórico.
Vicente, la intromisión rusa en las democracias occidentales es la siguiente derivada. ¿Alguno de estos episodios atrasados ha sido definitivo en la situación que vivimos actualmente? ¿La invasión de Ucrania es el acto siguiente a la caída del muro?
No sé si es el siguiente, pero sí es uno de los siguientes, al menos, en el proceso mental de Putin.
Él era vicepresidente con Yeltsin, lo aprendí hace poco.
Él era el jefe del servicio de inteligencia, heredero del KGB, luego fue nombrado primer ministro con Yeltsin, efectivamente, justo cuando Yeltsin ya anunciaba que se marchaba, porque el proceso allí fue muy rápido. Estamos hablando de los últimos meses de 1999. Putin era, desde un año y pico antes, el responsable del FSB. El FSB es el Servicio de Inteligencia heredero del KGB. Le cambiaron el nombre cuando cayó la Unión Soviética. Y en agosto-septiembre de 1999, Boris Yeltsin, que ya se iba a ir, era presidente de Rusia, le nombra primer ministro y de inmediato, después de nombrarle primer ministro, anuncia que va a ser el presidente, que va a ser el que le suceda el 1 de enero del año 2000. Así ocurre. Hay elecciones en marzo de 2000, donde ya se consolida esa presidencia para Putin. Y hasta hoy. Putin en aquellos días y mucho antes había dicho ya que la caída de la Unión Soviética era uno de los grandes desastres que se había producido en el siglo XX. Y él siempre ha querido reparar eso que él considera que fue un desastre. Y ahora sigue intentando repararlo. Lo intentó reparar con problemas con Georgia en su día, año 2008, si no recuerdo mal, con la anexión de Crimea en 2014, con la semi-anexión de los territorios del este de Ucrania, del Donbass, también en 2014, y ahora está en ello con Ucrania.
Los acontecimientos de Maidán, impresionante la plaza. Por cierto, hago un paréntesis. En la plaza Maidán, donde estaba el edificio de la KGB, hasta ahora había un McDonald's.
¿Cómo cambian las cosas?
Qué curioso, macho, qué paradoja, ¿verdad?
En Ucrania han cambiado las cosas mucho más que en Moscú.
Ya ves. Tus trabajos anteriores, Trump y la caída del Imperio Clinton, ya lo has mencionado, el rastro de los rusos muertos, ¿qué tienen en común Trump y Putin?
Lo que ocurre en esa, digamos, relación imperfecta entre Trump y Putin es la gran aspiración de Trump a ser alguien parecido a Putin. Es un gran admirador de Putin y le hubiera gustado ser como Putin. De hecho, bueno, las relaciones que tuvieron durante el tiempo en el que Trump fue presidente fueron realmente en algún momento extravagantes. Hay una situación que se da en una cumbre que se produce en Helsinki entre los dos, que cuando termina la cumbre, ese mismo día se había publicado que la CIA daba por segura la injerencia de Rusia en las elecciones previas de 2016. Le preguntan en la rueda de prensa a Trump, con Putin a su lado en esa rueda de prensa, si se lo había dicho a Putin, y él dice: no, como Putin me ha dicho que no ha hecho nada de eso, ¿por qué no le voy a creer? Cuando le estaban diciendo sus propios servicios de inteligencia de la CIA. Le llamaron traidor en Estados Unidos, muchos de los suyos propios, por supuesto los ajenos también, ¿no? Entonces la relación de admiración por parte de Trump hacia Putin es evidente. Le hubiera encantado ser alguien como Putin. La atracción de Trump por todos los presidentes autócratas ha sido un hecho durante su presidencia y todavía la mantiene. Veremos qué posibilidades tiene o no, si quiere realmente y si puede volver a presentarse y ganar las elecciones próximas.
¿Cuál es tu análisis? Claro, a ver cómo respondes este análisis en un minuto. ¿Por qué la izquierda más comunista, si es que existe, apoya a Putin en gran medida? ¿Y por qué la ultraderecha también?
Bueno, es una atracción Putin en la que puede generar a su alrededor en cualquiera que tenga un sentido autocrático de la política.
Sí, porque este de comunista tiene, vamos,
Putin fue un agente del KGB en los tiempos de la Unión Soviética. Su comportamiento comunista ahora, lógicamente no estamos ahora en una situación como la que él vivió siendo agente del KGB en los años 70 y 80. Es otra circunstancia completamente distinta. Pero la tradición autocrática en Rusia se ha mantenido, la ha mantenido él, heredera de los tiempos de la Unión Soviética. Y la forma de comportamiento es esa, lo que no quiere decir que él no sea un gran admirador y degustador de las riquezas económicas que ha generado a sus oligarcas y que ha generado para sí mismo. Al ser un autócrata, consigue la admiración de todos aquellos que tienen un gusto por la autocracia, sea de una esquina o sea de la otra esquina del espectro político. Y por eso hay admiradores en los dos lados, en la extrema derecha y en la extrema izquierda.
Hemos hecho antes referencia a tu obra anterior.
El resto de los rusos muertos, sí.
Ayer leí en ABC 300 periodistas muertos desde aproximadamente el año 2000. Uh-huh. 300 periodistas muertos en Rusia, más empresarios, espías, activistas. Uh-huh. Es impresionante el machaque. Dicho de otra manera, cualquiera se opone a este tío, ¿eh?
En el rastro de los rusos muertos es precisamente eso, claro, el rastro de los rusos muertos. Es una lista con los detalles. Yo no llegué a hacer la cuenta exacta de cuántos
pero hablamos
son,
de cientos.
Pero hablamos de cientos. Cientos de personas de diferentes ámbitos, diplomáticos, periodistas, militares, oligarcas, todo tipo de personas. Yo siempre digo que es verdad que ahora Putin está matando a ucranianos, pero durante sus veintipico años, 22 años al frente de Rusia, sobre todo han muerto rusos. Han muerto rusos por decisiones tomadas en el Kremlin.
En un puente, ¿eh? En un atasco, bueno, en un semáforo.
El caso, bueno, hay muchos casos muy brutales. En el caso periodístico, por ejemplo, el de Ana Politkovskaya, que le pegaron unos tiros a la puerta de su casa. ¿Sí? Pero luego hay un caso que es el de Boris Nemtsov, que en el año 2015 era la cabeza más visible de la oposición. Lo mataron a cuatro tiros a 500 metros del despacho que ocupa Vladimir Putin en el Kremlin, a 500 metros. Casualmente, esa noche en la que le mataron, salía de una cena allí muy cerca del Kremlin, esa noche que le mataron no funcionaba ninguna de las cámaras de seguridad que hay alrededor del Kremlin, que es el edificio, uno de los edificios más seguros del mundo. Solamente hubo una cámara muy lejana de una cadena de televisión que ahora la han cerrado por ser de la oposición, que tenían allí una cámara permanente como una webcam grabando Moscú. Y así a lo lejos se ve como un camión se para delante del señor y le pega cuatro tiros a alguien que sale del camión. Entonces, al otro líder más reciente, a Navalny, lo han envenenado. A Skripal, otro antiguo agente del FSB, del KGB, a él y a su hija, los envenenaron en el Reino Unido. En fin, es una sucesión interminable.
En Londres se han divertido bastante.
Mucho. Sí. De manera que a gente que aparece colgada de la ducha, gente que con 40 años sufre un ataque al corazón, gente que se cae de un tejado. El último caso conocido es el de un joven diplomático ruso de la embajada en Berlín, en Alemania, que hace 3 o 4 meses amanece una mañana estampado en el suelo junto a la embajada. Se había caído desde el tejado del edificio. Resultaba, luego se hizo una investigación, es hijo de un antiguo agente del KGB, que también tenía responsabilidades en Moscú, y nunca más se ha sabido por qué se cayó este joven, 30 y pico años, se cayó del edificio del alto de una ventana y acabó estampado en el suelo.
Volvemos al oficio de periodista, no al de novelista. ¿Sigue sorprendiendo a Vicente Vallés, Vicentito, un niño de 6 años que alucinó viendo a Jesús Hermida retransmitir la llegada del hombre a la luna? ¿Se sigue sorprendiendo este oficio?
Me sigue sorprendiendo porque, por otro lado, es un oficio maravilloso.
Es muy divertido.
Sí, hay quien dice que no sé si era García Márquez que decía que era el mejor oficio del mundo. Bueno, es un gran oficio, en cualquier caso, o sea, con sus pegas.
Yo estoy de acuerdo en que es, que vamos a decir tú y yo, el más divertido del mundo, pero no es el más importante.
No, yo creo que él se refería al que más se disfruta. No sé si, supongo que todo el mundo intenta disfrutar con su trabajo, ¿no? Nosotros también disfrutamos con el nuestro.
Sí, seguro.
Y este es un trabajo del que se disfruta mucho, ciertamente. Y sí, yo me recuerdo a mí mismo, un niño de 6 años que una noche sus padres sacan de la cama precipitadamente, le dicen, Vicen, tienes que ver esto, ¿eh? Y me sentaron allí con ellos, yo medio dormido, para ver cómo el hombre llegaba a la luna. Y a partir de entonces, bueno, me aprendí de memoria los nombres de los astronautas, astronautas, de cómo habían conseguido esa heroicidad. Y bueno, pues supongo que esa es la prehistoria de mi profesión, ¿no?
Esa es una pregunta muy recurrente que nos hacen a todos cuando hacemos una entrevista con estudiantes, pero que hay que pensarla. ¿Con qué noticia, con qué titular te gustaría abrir en el próximo informativo de Antena 3?
Yo tengo casi una obsesión por no jubilarme antes de poder decir buenas noches, ya no hay paro en España. Todos los españoles que quieren trabajar tienen un empleo. Si pudiéramos decir eso alguna vez, sería algo maravilloso, algo maravilloso. Sigo sin entender por qué España tiene que tener siempre el doble de paro que la media europea, da igual si las cosas van bien o van mal.
Hay quien dice que no es verdad. El famoso axioma de la economía sumergida.
Sí, ciertamente, pero la economía sumergida debería dejar de serlo. Ya, y deberíamos estar en una situación equivalente al resto de nuestros países socios. Y tenemos que hacer lo que sea para conseguir eso, lo que sea. Yo creo que ese debe ser uno de los grandes retos de país en el que todos estemos de acuerdo y se pueda llegar a una solución que en un plazo lo más corto posible permita conseguir ese objetivo.
¿Por qué esta canción? California Dreaming de Mamas and the Papas sale en el libro.
Sí, sale. Es una cita que utilizo al principio del libro y que también aparece hacia el final en boca de dos de los personajes de la novela. Bueno, esto casi es un secreto familiar.
Reviéntalo.
Es un mensaje interno hacia mi familia. California Dreaming es el sueño de California y es un pequeño sueño que tenemos en casa y que me gustaría que pudiéramos cumplir alguna vez.
Bueno, pues seguro que sí. ¿Es verdad que los escritores de novelas, en cuanto terminéis una, ya estás pensando en la siguiente, sino antes?
Antes de terminarla tenía una idea, pero...
Bueno, vamos a hacer una cosa. No me desvelas el secreto familiar. Vale, lo admito, la familia es lo primero. Dame una pista de qué va la siguiente.
No sé si habrá una siguiente. Sí sé que tengo una pequeña idea para arrancar, que luego habría que desarrollar, lógicamente. Y podría decirte cómo sería esa primera escena en el caso de que finalmente me ponga ello.
A ver.
Sería una escena protagonizada por uno de los personajes más atractivos de esta novela, que es una joven agente española de CNI que se llama Teresa Fuentes, y seguramente ella protagonizaría al menos esa primera escena.
Bueno, pues ya tenemos la noticia. La siguiente novela de Vicente Vallés va de espías en España. La protagonista es una joven agente del CNI. Ahí lo dejamos. Detalles, 2 años.
Haremos lo que podamos.
Por ahí. Vicente Vallés firma Operación Kazán, Premio Primavera de Novela 2022. Lo edita Espasa, una novela, por desgracia, basada en hechos reales, pero él cuando la escribió no lo sabía. Gracias, Vicente, te veo en la tele, nada, mañana a estas horas.
Seguro que sí, yo te escucho también a ti.
Adiós,
un abrazo fuerte, gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La piel de mariposa afecta a más de 1,000 niños en España. Niños, porque la esperanza de vida no suele superar los 20 años. El nombre técnico de esta enfermedad es epidermólisis bullosa. Es rara, genética y crónica. Hay más de 20 variantes distintas, dependiendo de cuál sea el gen que se altere. Todas tienen una cosa en común, la fragilidad de la piel. Lo explica el doctor Raúl de Lucas, jefe de dermatología pediátrica del Hospital de La Paz.
Estos pacientes, tenemos traumatismos de forma espontánea, tienen ampollas, heridas, que dan lugar a complicaciones muy graves a lo largo de su vida, ¿no? Y además puede afectar también la enfermedad a las mucosas, a la boca, al esófago y a la parte final del tubo digestivo.
Esas heridas que se forman en las mucosas o en el tubo digestivo impiden que estos niños puedan comer. La mayoría tienen que usar una sonda nasogástrica en algún momento, pero hay otras complicaciones porque la enfermedad va más adentro de la piel.
Hay retraso de crecimiento, hay complicaciones infecciosas, digestivas, articulares, osteoporosis, puede haber cardíacas, puede haber renales, oculares, hay un impacto importante psicológico.
Te cuento esta historia porque hay una posibilidad de que esta pesadilla se acabe. Un estudio de la Universidad de Stanford ha desarrollado unas gotas que cicatrizan las heridas de la piel de estos chavales.
Consiste en la administración de un preparado tópico, que eso ya es una novedad, con unas gotas en la que se incorpora una parte de un virus del grupo herpes que no tiene capacidad de replicar. O sea, eso significa que no corrige de forma definitiva la mutación, pero es capaz de pegarse a las células del huésped, en este caso del paciente, y producir proteína que funcione y que sea capaz de mejorar y producir cicatrización en las heridas.
Estas gotas tendrían que aplicarse en el paciente cada 2 o 3 meses. Aportan la proteína que el cuerpo no tiene por culpa de la enfermedad. Así es como se cierran dichas heridas. La terapia se ha probado en niños con la mutación del gen del colágeno 7, que es una de las más agresivas.
Está centrado en un tipo de epidermólisis ampollosa, de piel de mariposa, que es la forma distrófica recesiva, que se produce por mutaciones en un gen que es el gen del colágeno 7. Es una forma grave de la enfermedad porque da lugar a estas úlceras, ampollas, cicatrices, pérdida de uñas, alteraciones de las mucosas, etcétera, y los pacientes pues tienen un sufrimiento muy importante desde el principio de la vida.
Se ha probado en 9 pacientes y en todos ha habido resultados positivos. Las heridas seguían cicatrizadas 3 meses después de haber recibido las gotas. Solo han aplicado el tratamiento en las heridas superficiales, pero debería ser igual de válido para las internas, porque las mucosas de la boca, de la faringe, el esófago, lo padecen igual. Bueno, todavía es pronto, ¿eh? El estudio está en fase 2, pero la fase final también ha empezado ya. Todo indica que estas gotas pueden mejorar, imagínate, la vida de esos miles de niños en el mundo con piel de mariposa.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Son las 9.